Es un placer recibir nuevamente al doctor y escritor Walter Dressel para hablar sobre su nuevo libro, El impacto del estrés, estrategias para detener al enemigo moderno. Bienvenido, doctor.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Cairo.
Un placer recibirlo.
Hablábamos con May, recién lo comentábamos fuera de micrófono, pero está bueno compartir esto con la audiencia, que el ser humano va evolucionando y a medida que va evolucionando también va tomando, adquiriendo e incorporando lo que lo rodea, ¿verdad? Y el estrés, que ya tiene unos cuantos años, quizás décadas, conviviendo con nosotros, quizás ahora forma parte de nuestras vidas de forma inconsciente y de hecho convivimos de otra manera a la que se convivían las primeras muestras de estrés.
Claro, de alguna manera el concepto de estrés es ancestral, o sea, el ser humano reacciona desde tiempo inmemorial de la misma manera porque es una reacción automática. Lo que pasa es que el hombre primitivo se enfrentaba a este fenómeno del estrés frente, por ejemplo, a los animales prehistóricos. Entonces lo que tenía que hacer era o luchar o, porque si no moría, o se escapaba. Mataba o se escapaba. Ahora, la reacción sigue siendo exactamente la misma desde el punto de vista biológico, ¿no? Internamente lo que sucede frente a las situaciones estresantes, los factores agresores. Lo cierto es que como nos fuimos socializando, hoy no podemos matar, obviamente, ¿verdad? Entonces lo que hacemos en realidad es permanentemente estar escapando de esa situación, lo cual termina enfermándonos seriamente. Por eso decíamos que de todas las definiciones que andan circulando, la que a mí más me gusta es la percepción que tiene el ser humano del mundo que le rodea. Uh-huh. Es decir, cada uno de nosotros es la consecuencia de todas las cosas que nos ha tocado vivir, del pasado y las que estamos viviendo en el presente. Pero hay situaciones que a determinadas personas las destruyen literalmente y esa misma situación a otra persona prácticamente no le produce absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, ¿por qué el contenido y el título del libro? Porque el impacto que el estrés produce es inevitable. Lo que es evitable es la actitud que nosotros podemos tomar frente a esos factores que son agresores externos y a la vez internos también.
Y esa resiliencia, ¿no? De que dice usted, de cómo uno se para frente a la situación, ¿es adquirida, es biológica, es aprendida? ¿Cómo se construye?
A ver, hay una parte o un grupo de seres humanos que de por sí tienen determinadas características de su personalidad y que frente a situaciones adversas de su vida se recuperan con cierta facilidad o con cierta rapidez. Hay otras personas a las cuales les cuesta mucho más. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros priorizamos la vida, y ese es el concepto que yo quiero transmitir a la audiencia, tenemos que darnos cuenta que cuando esos factores agresores se están realmente apropiando de nuestra salud física y de nuestra salud emocional, hay necesidad imperiosa de cambiar la actitud. Entonces, si no tenía una buena resiliencia, bueno, tendré que buscar las estrategias, que es un poco también lo que yo pongo en el libro, determinadas estrategias que no son mágicas, ¿verdad? Porque nadie puede cambiar de la noche a la mañana, pero sí uno puede hacer el esfuerzo cuando se da cuenta que está enfermando. Fíjate, que la evolución de la humanidad. Yo justamente ayer hablaba con alguien y decía, pensar que unos cuantos años atrás, los que tenemos ya unos años, llamar al interior del país. Había que pedirle autorización a la operadora, que generalmente respondía que si había tormenta era imposible saber la cantidad de horas que se iba a demorar para comunicarse con Cerro Largo, con 33, con el Chuy, con todas esas zonas. Y luego cuando ya llegaba la llamada prácticamente no se oía nada, ¿verdad? La calidad de la llamada era horrible. Hoy en día, y eso obviamente generaba estrés, sobre todo cuando había enfermedades de por medio. Uh-huh. Pero hoy tenemos otro tipo de estrés, porque estamos con el celular, ¿verdad? Y mandamos un mensaje y estamos pendientes si la persona, y tenemos dos tics azules o dos tics negros, si la persona lo recibió, y cuando ya vemos que lo recibió y no nos contestó, nos empezamos a preguntar por qué no nos contestó. Entonces vamos agregando factores agresores que terminan minando verdaderamente nuestra salud, ¿no?
Uh-huh. La pregunta que venía justamente, la que venía craneando, venía a colación de esto. Nosotros ahora estamos recibiendo mucha información de lo que pasa alrededor nuestro, ¿verdad? ¿Cuánto va absorbiendo el cerebro de todo eso? ¿Cuánto se va incorporando también a nosotros la naturalización de toda esa información? Que no generalmente no es información de las buenas tampoco, claro, ¿verdad? Digo, lo malo es lo primero que se transmite, lo primero que se comunica, lo malo que está sucediendo alrededor nuestro.
A ver, el cerebro tiene un mecanismo también de depuración, pero lo cierto es de que toda esa información, que generalmente, como tú dices, es una información mala, una información de noticias generalmente de guerra o de enfrentamientos o de conflictos internacionales, evidentemente impactan en nosotros. Y ese impacto hace que nosotros vivamos preocupados por situaciones que inclusive no podemos cambiar. Hay un autor norteamericano, Stephen Covey, en su famoso libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, él hacía un dibujo muy ilustrativo. Y él hacía un círculo grande donde decía, estas son las preocupaciones en general. Y dentro de ese círculo grande había un círculo más chico. Y él decía, este círculo chico son aquellas preocupaciones sobre las cuales nosotros sí podemos actuar y cambiar la situación. A ver, si yo recibo una noticia, miro la televisión, un informativo, escucho la radio y veo que hay un conflicto en Asia, ¿da? O sea, me afecta porque en definitiva son vidas humanas que se pierden, inocentes, civiles. Pero ¿podemos hacer algo desde acá? No. Pero evidentemente me preocupa. Sin embargo, de repente tengo un problema con el auto, tengo un problema con un hijo, tengo un problema con un familiar. Sobre eso sí puedo actuar, porque está dentro de mi capacidad poder modificarlo. Lo que no puedo modificar es la reacción automática del estrés. Te pongo el ejemplo. Tú vas a cruzar en una cebra, ¿no? Y viene un auto que no se dio cuenta que está la cebra y entonces uno tiene el temor de que va a ser atropellado. ¿Cómo reacciona el organismo? Automáticamente. Sube la presión arterial, aumentan los latidos cardíacos, hay un espasmo de la pared muscular de las arterias, hay un chorro de ácido clorhídrico en el estómago que te hace un agujero, ¿verdad? Verdaderamente una gastritis. Y, a ver, esa es una foto de un instante. Ahora, eso sucede cada vez que tú te enojas con alguien, cada vez que tú discutís con alguien, cada vez que tenés una factura para pagar y no te alcanza. Es decir, todas las situaciones comunes de la vida cotidiana desencadenan la misma reacción. Entonces, este hombre que descubrió el fenómeno del estrés, el doctor Hans Selye, allá por la década de 1950, él habló del síndrome general de adaptación y puso tres fases bien claras. Una fase de alarma, que es esta que estamos mencionando, una fase de mantenimiento que puede durar 20, 30, 40 años, que es aquella persona que somos nosotros, todos nosotros, que estamos permanentemente sometidos en mayor o menor medida a situaciones estresantes. ¿Cómo pagamos esa cuenta? Porque el organismo es muy complaciente. Tú, todo lo que pedís, el organismo acompaña, pero toma debida nota de todas las cosas, de todos los excesos que nosotros cometemos, hasta que en determinado momento la ecuación se rompe. O sea, el organismo tiende naturalmente hacia la curación. Mejor ejemplo, Magui, tú estás en la cocina, estás cocinando algo, te cortaste el dedo.
Sí.
Sangra, y sangra mucho, ¿verdad? Vas a la pileta, te lavas con agua y jabón, después te pones un poquito de alcohol, lo secas y te pones una curita, ¿tá? Y te olvidaste del tema, te molesta un poco. Al día siguiente, cuando querés sacarte la curita, te das cuenta que entre los dos bordes de la herida hay un tejido que se llama tejido de granulación, que es el camino hacia la cicatrización. Esto significa que el organismo naturalmente tiende hacia la curación, salvo que la agresión sea de tal magnitud que lo venza. O sea, el organismo, digamos, puede hasta cierto punto.
Claro.
Entonces, cuando nosotros lo sobreexigimos a través del tiempo, terminamos claudicando y ahí pasamos a la tercera fase, que es la fase de claudicación, donde aparece una enfermedad orgánica, cuando no una muerte súbita. Fíjense qué interesante. Cuando yo hice el posgrado de cardiología, estamos hablando de fines de la década del 70, ¿no? Yo hice el posgrado entre el año 78 y 1980. El estrés era un factor de riesgo menor. Pasaron casi 40 años desde aquel momento y hoy por hoy, por lejos, el estrés es el primer factor de riesgo en el desencadenamiento de las enfermedades cardiovasculares, que son las que más enfermedad y muerte causan en el mundo occidental.
Y usted dice esa tendencia y uno piensa en el futuro, ¿no?
Exacto.
Y en las nuevas próximas generaciones.
Exacto, ¿no? O sea, la prueba está de que en definitiva hay comunidades en el mundo donde el ser humano vive 120, 130 años. Lo que pasa es que el estilo de vida que nosotros llevamos hace que el ser humano muera, enferme y muere prematuramente.
Sí, lo que pasa es que también, de alguna manera, esto es una opinión personal, formamos parte de una máquina, ¿no?, en las ciudades, de la que nosotros, bueno, somos una piecita ínfima, pero que hacemos que funcione toda una maquinaria mayor, y como tales nos hemos vuelto desechables.
A ver, un poco de estrés es absolutamente necesario para vivir, ¿verdad? Porque el estrés es esa fuerza que nos da la motivación para cumplir con nuestros sueños o nuestros proyectos o nuestras metas. El tema es que cada ser humano, cada persona que nos está escuchando, nosotros deberíamos encontrar lo que se llama el nivel óptimo de estrés. O sea, ¿cuánto estrés necesitamos para poder funcionar adecuadamente y cuánto no? O sea, pongamos un ejemplo práctico. Si tú tenés el tanque de un automóvil, ¿no? El manual dice que si tú le pones 50 litros, ese auto va a poder, tiene una autonomía de 1000 kilómetros. Entonces tú vas a la estación de servicio y le decís, lléneme el tanque. Entonces la persona pone la manguera ahí y resulta que, como ha pasado un montón de veces, en determinado momento la manguera, el aparato no corta y hay un desborde. Ese desborde de nafta, ¿no?, que aparte de ser un peligro, ¿le da mayor autonomía al auto? No. El auto funciona con el tanque al tope. Con nosotros pasa lo mismo. Todo ese estrés que significa un desborde es potencialmente un incendio en nuestra contra. Entonces, cuando uno habla de esto, bueno, la pregunta es cómo hacer para poder frenar esta situación de
estrés. ¿Y cómo ejercitar ese medidor interno? Claro. ¿No?
A ver, yo creo que el organismo envía señales que son muy claras. Por ejemplo, cuando una persona tiene fiebre, la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es una señal de que en determinado lugar del organismo hay un conflicto. Es igual que el dolor. El dolor te está indicando un dolor abdominal y bueno, ahí viene la destreza del médico. Puede ser una apendicitis, puede ser un cálculo de la vesícula que se clavó, puede ser un divertículo que se rompió. Es decir, son señales que el organismo te envía de que, algo, de que hay que parar. Es lo mismo que la persona dice, ¿puedo caminar cuando me duele la rodilla? No. Si a usted le duele la rodilla cuando camina, es una señal de que hay un conflicto en esa articulación. Entonces, cuando uno siente que está irritable, ¿verdad?, que no se puede hablar, que no tiene dificultades para dormir, que se pelea con todo el mundo, decir, bueno, algo me está pasando. O sea, el nivel mío de estrés está sobrepasado. Algo tengo que hacer. Uh-huh. Y no alcanza con tomarse unas vacaciones, ¿verdad? Porque sí, eso empieza y termina, ¿no?
No, pero y también me parece que tiene que, usted corríjame si yo estoy equivocado, pero tiene que haber un componente de autoconocimiento también y un componente también de humildad por parte de uno para reconocer cuándo está en esa situación, cuándo está equivocado y cuándo tiene que parar un poco para volver para adentro, autoestudiarse, hacerse una suerte de escaneo, claro, para ver, bueno, ¿qué, en dónde estoy errándole, en dónde estoy sobrepasado también? El ejemplo de la nafta que usted daba me parece un ejemplo muy claro.
Claro, hay que tomarse ese tiempo de introspección, ¿verdad? O sea, decir, bueno, la pregunta clave es cómo me está yendo la vida, ¿verdad? Esa pregunta abarca, en definitiva, una cantidad de caminos a inspeccionar. Es decir, cómo estoy en mi vida afectiva, cómo estoy en mi vida laboral, cómo está mi situación económica, cuál es mi proyecto para el futuro. Y fíjate que hay algo muy interesante en todo esto, y es que todas esas preguntas nadie las puede contestar mejor que uno mismo. Por más que uno vaya y pida ayuda, en definitiva, uno primero tiene que recorrer ese camino, que es un camino de honestidad y de objetividad. Decir, bueno, ¿cómo me está yendo y qué cosas puedo modificar?
Honestidad emocional. Exacto. Que es difícil.
Sí, transparencia.
Sí, decíamos con Cairo al principio que hay... que parece haber gente como adicta al estrés o que necesita del estrés para vivir. Yo trabajo solo bajo presión, yo puedo cuando estoy con el tiempo justo. ¿Uno se acostumbra a vivir de esa manera?
Claro, pero esos son los primeros usuarios de los CTI. O sea, cuando tú trabajas bajo presión o rendís mejor bajo presión, como yo te decía, hay un periodo muy largo, que es esa fase de mantenimiento donde el organismo te acompaña. ¿No? De todos modos te acompaña. Y comes de todo y aumentas de peso y de repente fumas o tomas alcohol. Es decir, el organismo no dice nada. Hasta que un día sí dice. El tema es que a veces avisa con tiempo, como para darte el espacio para decir, bueno, doy marcha atrás y retrocedo. Uh-huh. Pero otras veces no. Entonces ahí está la inteligencia del ser humano de decir, bueno, a ver, vuelvo a la misma afirmación. ¿Qué es lo más importante para mí, mi vida? Y al lado de mi vida, ¿qué es lo más importante? Mi salud. Porque si no tengo salud y no tengo vida, ningún proyecto, ningún capital, ningún patrimonio sirve para nada.
Doctor, hay mucha gente que lo está saludando a través de ese 1900, acaso de libros anteriores que usted ha escrito y que los han ayudado. Que además, ahora después de la pausa vamos a hablar de este libro en particular. Me imagino que estos son libros que son como una suerte de enciclopedia o de libro de referencia, porque ellos dicen que vuelven muchas veces sobre el libro, a pesar de ya haberlo leído, sobre capítulos del libro. Por eso quiero hablar, después de la pausa, bien, con usted, del contenido de este nuevo libro. Acá hay gente que piden que repitamos el nombre del doctor. Es el doctor Walter Dressel, con una sola S. Muy bien, vamos a la pausa y ya venimos.
Vamos.
Bueno, gente que felicita al invitado, que le mandan saludos.
Muchas gracias.
Gente que ya está haciendo teleconsulta también, aprovechan. Estamos conversando con el doctor y escritor Walter Dressel sobre su nuevo libro, El impacto del estrés. ¿Sus libros tienen algún tipo de estructura que permitan que sean libros a los que se pueda volver, como decía este oyente?
Sí, yo en general le digo a los lectores que mis libros hay que leerlos con un marcador, ¿verdad? Porque aparecen situaciones en las cuales quizás no le rozan al lector, porque esos temas los tienen resueltos, pero seguramente hay algunos temas en los cuales sí se siente identificado, con lo cual está bueno subrayarlo y después volver sobre el tema. ¿Por qué? Porque la vida es dinámica. Entonces, hoy puedo tener un problema, puedo encontrar una posible solución, pero con el curso del tiempo se me puede presentar un nuevo problema y estaría bueno poder volver a releer, sobre todo algunos libros claves como Toma un café contigo mismo, El lado profundo de la vida, que tienen conceptos que están muy ligados a la autoestima y a esa confianza que el ser humano tiene que tener en sí mismo de poder salir adelante, más allá de la adversidad, ¿no?
¿Cuánto aplica a usted mismo todo esto que usted escribe? Porque muchas veces pasa que se repite eso de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Claro,
¿no?
A ver, yo soy un usuario de la vida. O sea, a mí me pasan las mismas cosas que te pueden pasar a ti o que te pueden pasar a ti, Maggie. O sea, no es que yo estoy sentado en el Olimpo y desde allí estoy impartiendo, claro, instrucciones.
¿Quién pudiera?
Claro, o sea, yo creo que en la medida que a mí me han pasado una enorme cantidad de cosas a lo largo de la vida, o sea, ya tengo unos cuantos años, he aprendido a tener una perspectiva en la cual no tengo una receta universal para la solución de los problemas, pero sobre mi propia experiencia he tratado de poder proyectar dentro de los libros algunas sugerencias para que la persona las pueda incorporar. A ver, cada ser humano es diferente, todos somos diferentes. Aún aquellas personas que nos parecemos o que creemos que somos parecidas, en realidad siempre hay algo que nos diferencia y eso habla de la singularidad del ser humano. Por eso es que el camino de la vida se lo tiene que hacer cada uno. Yo puedo mirar cómo resolvió determinada persona tal problema, pero después tengo que enfrentarme a cambiar mis creencias y a cambiar mis paradigmas, y eso es tremendamente difícil.
¿Qué tan necesario es para este camino al que usted está invitando el vivir con conciencia, ¿no? Uno puede transitar la vida e ir pasando las situaciones lindas, feas, situaciones límites o la que sea, y bueno, ir transitando, ir tachando días. Y otro es vivir con conciencia, paso a paso, día a día, analizando y pensando por qué me pasan las cosas, ¿no? Y de esa manera hacer como todo el tiempo una prueba individual.
Claro, yo te diría que hay personas que te pueden decir, bueno, yo no me quiero hacer mala sangre, yo vivo el día a día, me levanto, doy gracias a Dios que estoy, me puedo levantar, que me puedo vestir, que me puedo bañar y no pienso. ¿Qué es lo que pasa? En determinado momento de la vida, sí o sí te vas a tener que enfrentar con tu realidad. ¿Cuál es el hecho? Cuanto antes un ser humano se enfrente a su realidad, está en mejores condiciones de poder cambiar. O sea, si tú hoy con 25 o 30 años tenés un problema o una serie de problemas, podés modificar la situación con cierta rapidez, porque tenés gran parte de tu vida por delante. Ahora, si esta situación de crisis personal aparece a los 70 años, ya no solamente el tiempo de vida, sino que también la fuerza, la capacidad para poder cambiar pensamientos que están profundamente arraigados, va a costar muchísimo más. Entonces, a ver, quizás ni tanto ni tampoco, ¿no? Es decir, yo escribí un libro que se llama El jardín de tu corazón, donde le sugiero al lector que genere un espacio virtual donde diariamente, al final de la jornada, te encuentres contigo mismo 5 minutos o 10 minutos. Para poder plantearte eso, ¿cómo me fue en el día? ¿Cómo me está yendo? Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que gritar, grito, porque estoy conmigo. No tengo vergüenza de quien me esté escuchando, quien me esté mirando. Y sacar mis propias conclusiones. ¿Qué cosas puedo cambiar? ¿Qué cosas están a mi alcance cambiar? Porque como decíamos, hoy también vivimos en una sociedad organizada. Entonces, no es solamente lo que yo quiero, lo que yo necesito. Tengo que ver si el entorno también me lo permite. ¿Cuántos obstáculos voy a encontrar? ¿Pero qué es lo que sucede? Mira, cuando yo escribí un libro se llamó Un sueño posible. Yo entrevisté a una docena de personas muy exitosas, ¿no? Es decir, deportistas, industriales, comerciantes, profesionales, y a todos les hice la misma pregunta. ¿Cuál fue el protocolo que usted siguió para lograr el éxito que logró? Y ninguno fue capaz de describirme el protocolo, pero el denominador común que yo pude extraer era que todos me dijeron, yo quería llegar a esto. Entonces es muy importante que el ser humano sepa hacia dónde va. Es decir, ¿qué quiero? A ver, estamos en el mes de noviembre. Está por terminar el año. Muy bien. Para los próximos 6 meses del 2020, ¿qué quiero que me pase? ¿Qué quiero que me suceda? ¿Y hasta dónde me comprometo para tratar de seguir ese camino a ver si logro aquello que quiero? Si no, ¿qué va a pasar? Va a llegar la Navidad, va a llegar el Año Nuevo, vamos a levantar la copa, vamos a brindar por salud, prosperidad, amor. Y el 1 de enero, el 2 de enero va a ser exactamente igual que el día anterior. Ahora, si yo hago eso, pero previamente en esta época ahora, yo siempre digo en mi programa de radio de octubre en adelante, ¿no? Pues ya pasó la mayor parte del año. Me planteo cómo me fue en el año, cuáles de mis ideas o de mis metas o de mis objetivos siguen vigentes para poder trasladarlos al año que viene. ¿Cuáles quedaron obsoletos y los tengo que sacar? Porque la vida es tan dinámica que lo que es hoy verdad, dentro de 6 meses capaz que no lo es, inclusive para uno mismo.
Claro.
De esa manera yo voy monitoreando mi vida de a poco.
¿Qué pasa, doctor, con las excusas?
Bueno, las excusas son de alguna manera artimañas para poder sacarle el cuerpo al bulto, como se dice habitualmente. O sea, yo puedo poner 1000 excusas. Eso pasa, por ejemplo, voy a hacer un régimen para bajar de peso cuando se me arregle la situación en la oficina. La situación en la oficina no se va a arreglar así nomás porque tengo un jefe que es un tirano y entonces me hace la vida imposible. No, yo tengo que pararme frente al espejo. Yo le decía a mi paciente, ¿usted quiere empezar un régimen? Sáquese toda la ropa y párese frente a un espejo de cuerpo entero y mírese. Y pregúntese si ese es el cuerpo que usted quiere. Si ese no es el cuerpo que usted quiere, entonces empiece a hacer algo para conseguirlo. Obviamente que va a tener que pagar un precio en cuanto a limitación, porque hay determinadas cosas que no va a poder comer por un tiempo, los chocolates, los dulces, hidratos de carbono en general. Pero ¿qué es lo que sucede? Uno tiene que confrontarse con su realidad. Si tú, a ver, un ejemplo práctico, si tú vas a Tres Cruces, ¿no? Y vas y mirás los pizarrones que están allá, los indicadores, yo me tomo un ómnibus que diga Punta del Este. Y lo tomo hoy, lo tomo mañana, lo tomo pasado y siempre voy a llegar a Punta del Este. Ahora, si yo quiero ir a Rivera, evidentemente ese bus no me sirve, tengo que tomar otro. Entonces, en la vida lo mismo. Mientras uno siga haciendo los mismos procedimientos, los resultados van a ser siempre los mismos.
Y aquellas personas que ponen la excusa justamente de no lograr sus metas o no de esforzarse o no caminar hacia sus metas por culpas o agentes externos o personas externas?
Mira, yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Yo creo que hoy en día poder acceder a lo que uno quiere o que uno desea, obviamente tiene obstáculos. Pero no siempre los obstáculos son 100% externos. Yo creo que siempre en todo fracaso en la vida, en cualquier orden, hay una cuota parte de responsabilidad. Y te voy a explicar por qué. Porque hay tres palabras que son claves para una empresa, pero como la vida es una empresa también, a mí me gusta aplicarlas también a la vida. Una es la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Es un proceso de mejora continua. Es decir, yo tengo que intentar ir avanzando en la vida, tratando de mejorar algunos aspectos que, por ejemplo, no me dan buen resultado. Segunda palabra, la innovación. Aquello que yo vengo haciendo durante tanto tiempo, a ver, ¿no será que si lo hago diferente me da mejor resultado? Y tercer concepto, la anticipación. Yo puedo visualizar algunas de las cosas que pueden llegar a pasar. ¿Pero qué pasa? A ver, ustedes dos están acá en la mesa junto conmigo. Yo me tapo los ojos, yo no los veo, pero ustedes están ahí. La realidad de la vida es igual. Yo puedo no ver la realidad, pero la realidad sigue siendo una sola. Entonces, cuanto antes yo la aborde esa realidad e intente modificarla, quizás puedo conseguir mis objetivos y no echarle la culpa al mundo.
Yo estaba pensando, yo lo escucho con atención este doctor, y uno porque es un poco romántico y se preocupa por la situación de uruguayos que están en una situación de miseria, no solamente económica, sino también intelectual, ¿verdad? Muchas veces y espiritual. ¿Y cómo se podría hacer para llegar con estas palabras también a esos sectores de la sociedad, para que abrirles nuevas puertas, para saber, para que sepan que hay nuevas puertas que se les pueden abrir? Por lo menos, no todos, pero a ver cuánto se puede sacar de esa situación, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el mensaje, en primer lugar, tiene que ser universal. Obviamente que cuando una persona no tiene cubiertas ni ahí sus necesidades básicas, es muy difícil que tú le puedas plantear un crecimiento espiritual cuando la persona necesita comer. O sea, necesita tener un techo, necesita tener un abrigo en invierno. Entonces yo creo que la primera medida es tratar de brindar esa necesidad básica para luego empezar con un trabajo muy delicado, que es empezar a que la persona crea en sí misma.
Eso.
¿Verdad? Que crea en su capacidad y en su potencialidad. Fíjate que yo, a mí me gusta afirmar que cada ser humano puede hacer más de una cosa en la vida. Es decir, tú hoy y Maggie abordaron el periodismo, pero estoy seguro que frente a una situación de necesidad o de urgencia serían capaces de hacer mucho más de una cosa. Fíjate que en la época de la crisis del 2002-2003, a mí me llamaba muchísima gente diciéndome que había perdido su trabajo y que seguían buscando un trabajo similar, personas que tenían 45, 50 años y que eran empleados de una empresa, por ejemplo, de una multinacional, que obviamente no los iban a tomar de vuelta ningún otro trabajo. Y mi consejo, mi orientación era, bueno, siéntese a tomar un café con usted misma, a ver cuáles son sus capacidades, qué cosa puede hacer usted para poder salir adelante en forma independiente y tomar un rumbo completamente distinto. Pero para eso, primero tenés que creer en tu propia capacidad. Y eso no te lo puede, no te lo regala nadie ni lo podés comprar. Eso es un proceso que va de adentro afuera, que son pequeños éxitos que la persona va teniendo en la vida y que van afirmando ese concepto, ¿no?
Doctor, si lo llevo un poco a la coyuntura nacional que estamos viviendo, de este cambio de gobierno, elecciones, unas elecciones bastante particulares.
No me quiero imaginar el estrés que tienen los candidatos para bien.
No, histórico. ¿Qué estrés genera en la población en general? A ver, entendiendo por personas interesadas por el futuro político, pueden ser ciudadanos de a pie, empresarios a los que esto puede jugarles determinaciones importantes, políticos y demás. La nación en general, ¿vive momentos de estrés en situaciones que son tan importantes?
A ver, yo creo que ha habido una evolución en el Uruguay, ¿verdad? Mientras, cuando yo era chico, y hace unos cuantos años de esto, la población se dividía en colores, ¿verdad? Por la tradición familiar. Eso se fue transformando lentamente a que hoy la gente busque la persona, por ejemplo, ¿no? La cual le va a dar su voto. Y el estrés que genera es diferente, porque quien ha tenido un episodio vinculado a la inseguridad, ¿verdad?, con una muerte o con una discapacidad permanente, obviamente que va a tener un estrés muy importante, ¿verdad?, porque vivió en carne propia una situación que no hubiera querido que sucediera. El empresario por ahí también va a depender del grado inversor, de qué inversiones viene, de cómo va a estar la situación del dólar para exportar o no exportar. Entonces, cada uno dentro de su marco puede generar una situación de estrés que en general me parece que hay cierta indiferencia. Digo, yo, comparado con otras elecciones, la situación era mucho más intensa, pero mucho más intensa que la que hoy. O sea, quizás también por un cierto descrédito, ¿verdad? O sea, porque la gente ha perdido un poco el interés en la parte política, más allá de que, en definitiva, todos somos los que hacemos la República, ¿no?
Y el nivel de agresividad que se está viendo, que esto sí es inusual en el Uruguay. Sí. Esta campaña es bastante en particular, lamentablemente, por eso.
Pero no solamente la campaña, el nivel de agresividad que tú ves en la calle.
En la convivencia.
Ejemplo, en la convivencia y manejando en la calle, ¿verdad? O sea, la persona quiere pasarte de cualquier manera, y después, 20 metros más tarde, lo encontrás en el semáforo paralelo a ti. O sea, que el tío no avanzó nada. Era solamente esa tensión interna que le bloquea la capacidad de razonar. No podés llegar más tarde a las 6:30 de la tarde, que todo el mundo va para afuera, para la Costa de Oro, que se dan esos atolladeros. Y bueno, no hay más remedio que ir a paso de hombre, ¿verdad? O sea, todo el estrés es absolutamente inútil y solamente termina enfermando a la persona. Yo creo que la base fundamental es que la persona tome, que el ser humano tome conciencia de que esas situaciones aisladas de estrés son sumatorias, se suman, ¿verdad? Entonces, hoy me enojé 7 veces. Entonces, 7 veces adrenalina y no adrenalina, 7 veces aumenté la presión, 7 veces tuve una taquicardia. ¿Cuánto tiempo puede aguantar el músculo cardíaco, por ejemplo, esos embates cotidianos?
Doctor, tenemos que despedirlo, pero no quiero despedirlo sin tirarle un par de mensajes. Excelencia, anticipación, ¿y cuál es la otra palabra?
Innovación.
Eso le preguntaba Inés. Acá dice, para dar testimonio del estrés, mi hija tuvo sordera súbita en uno de los oídos por estrés. Se recuperó un 90%, se atendió rápidamente y encontró un otorrino fabuloso, sin despreciar a otros doctores, y le dijo de bajar las horas de trabajo, entre otras cosas. Pasen el mensaje, por favor, gracias. Mm. Dice bien acá, felicitaciones al programa por tan varios invitados, doctor Walter Ressel, excelentes todos sus aportes, dice Marta. Y cuando le digo al 325 que cuando habla del cambio de gobierno no está hablando de un cambio. No está hablando de un cambio de
es
partido.
Es el 226. Ay, es agotador, por Dios. Sí. No hablo de partido, hablo de un cambio de gobierno, va a cambiar igual porque se va el presidente que está ahora y viene otro presidente. Sí. Qué sensibilidad, de verdad. Les pido que ayuden a que no nos estresemos desde acá, porque cada vez que
lean al doctor Ressel,
me da ganas de matarlos.
Vos lea al doctor Ressel y ustedes lean al doctor
Ressel. Por Dios, todos lean al doctor.
Yo como tengo una paz interior así,
sí, mira,
sana, infinita.
Mira,
la contagia.
Ya te sacó la ficha el doctor, que entras. Sale corriendo.
Gracias, doctor, por esta visita, como siempre.
Muy amable, muchas gracias a ustedes.
Un placer realmente escucharlo. El libro lo encontramos en todas las librerías.
En todas las librerías de Montevideo. Y quería invitar a la audiencia a la presentación del libro, que va a ser el jueves 21 a las 19 horas en el Hotel Balmoral, en la Plaza Libertad.
Bien.
Por entrada libre, así que todos aquellos que nos quieran acompañar, con mucho gusto.
A todos aquellos que mandaron mensajitos con muy lindos conceptos, realmente, todos invitados a escucharlo más extendido en esta presentación. Bueno.